Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente en el aire con Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio dedicado a la literatura, las artes y la educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Se pueden comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer llamando al 15314-75517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Queríamos recordarle o anunciarle a toda nuestra gente un evento que va a haber el 10 de octubre.
Bueno, primero lo presentamos a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno.
Si me permiten, hoy es nuestro programa número 50.
Muy bien, Ricardo. Número 50.
Qué bueno. Sí, bueno, una alegría estar festejando nuestro programa número 50. Y también va a ser una alegría poder compartir con todos ustedes el día viernes 10 de octubre. Lo decimos con anticipación para que lo vayan agendando. 10 de octubre a las 18 horas están todos nuestros oyentes convocados a participar de la fiesta de los 20 años de la revista Generación Abierta, que se realizará en el Salón General San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tomando nota, 10 de octubre, 18 horas, fiesta en el Salón General San Martín de la Legislatura, festejando los 20 años de la revista. Lo vamos a ir anunciando en nuestros programas y quienes van a estar presentes también ese día.
Muy bien, esto es para que vayan agendando aquellos que quieran. ¿Eh? Recibes a esa anciana que no ha teñido bien sus cabellos y llora con rímel y lápiz de labios. La escuchas, te habla del miedo como del mal, la ventisca que no olvida resquicio. Merece, lo sientes, la verdad, y entonces le dices que no existes, como esas estrellas que aún vemos y están muertas. Así tus ropas y ademanes, tu amistad con la tarde y el silencio, pero insiste, es tu amiga, y llora y tiembla, y estalla su mirada en mundos infinitos, donde vuelves a decirle que no existes, que ya mismo te llama la penumbra. Desde lejos, donde la ves anciana y niña al mismo tiempo. Visita uno de los poemas del libro Magos y Animales, de Daniel Galloso. Daniel Galloso nació en Buenos Aires en 1957, es poeta, escritor y profesor en letras. Ejerció el periodismo en diversos diarios de la ciudad de Buenos Aires y también como docente se ha desempeñado en la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de Salvador y de Semiología en la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios libros publicados y, bueno, este último que nos ha llegado y que realmente nos pareció muy interesante compartir con ustedes, en cuya lectura también realizará el mes próximo pasado en el Café Literario Antonio Aliberti. Y vamos a compartir otro texto, ¿qué les parece?, de Daniel Galloso. A veces un hombre es menos que su sombra. Lejos el alma y sentado frente a ti no pestañeo. Ella, en cambio, reclinada en el muro, te escucha y a menudo asiente. O niega oscilando el mentón hasta aquietarlo. Añoso de matices, ya nada significo, y solo el viento me agita en tu mirada. Pero ella abre los brazos, se distiende el rostro, mesa sus cabellos. ¿Acaso llegue a levantarse, olvidando una mano sobre mi hombro? ¿Acaso me suceda alguna vez? Daniel Galloso, nuestro poeta de hoy, en el material que acabamos de recibir. Bueno, Nora, vamos a continuar con el tema que comenzaste la semana pasada, ¿no es cierto?
Sí, la semana pasada estuvimos hablando un poquito qué pasa con nuestros adolescentes cuando terminan la escuela secundaria, y esto despertó en los chicos bastante interés. Cuando recorrimos esta semana las escuelas, aquellos que habían escuchado el programa nos preguntaban acerca de si había estas dificultades que habíamos nombrado, que en realidad era verdad que todavía no habían hecho ninguna elección vocacional, que estaban esperando al viaje de egresados, y otros estaban bastante confundidos. ¿Le podemos decir que la elección vocacional, y teniendo en cuenta un poquito a Sergio Rascobán, que es orientador vocacional y que ha escrito libros al respecto, nos dice que es el proceso y el acto de elegir objetos vocacionales? Es un proceso entendido como trayecto itinerario de vida a través del cual el sujeto reconoce y encuentra, dentro de una gran variedad, uno o más objetos con los que establece relaciones singulares. Bueno, a partir de acá podemos decir que esta relación o esta elección a los chicos en realidad les cuesta mucho, les da mucho temor. Muchos jóvenes tienen la sensación de que aquí, en este momento, cuando elige una carrera, se está definiendo el futuro de su vida. Y esto en realidad, quienes estamos haciendo un recorrido bastante largo, sabemos que no es verdad, que la vida en realidad no puede estar siendo diseñada, bosquejada, digamos, como un programa de computación, que en realidad hay otros, hay altibajos y hay otras circunstancias que hacen que vamos cambiando nuestras elecciones o nuestra vida va cambiando ocupacionalmente también de acuerdo a los contextos sociales, políticos que suceden. Entonces, esto de tener la sensación de que aquí se define el futuro de la vida los hace como tener un poco de temor a tomar esta decisión, qué elegir. Y en realidad es una elección de proyecto de vida que está sujeto, como dijimos, a varios cambios, pero elegir también implica jugarse por algo. Y esto de jugarse por algo a los adolescentes en realidad también le da mucho temor, porque es, si bien lo hacen cotidianamente, conviven con la incertidumbre y las dudas, es también, les provoca mucha incertidumbre y duda jugarse por algo, por una elección vocacional, que en realidad un futuro no sabe qué va a pasar. Y en general, como sabemos nosotros, ellos viven el aquí y el hoy, ¿no? Y el futuro lo ven con mucha incertidumbre.
Es este un tema, ¿no, Nora? ¿Cómo pensar la orientación vocacional a futuro, ¿no? Con estos tiempos tan rápidos, ¿no? Que corren y que va cambiando tanto el aquí y ahora en el presente, ¿no? En el futuro.
Sí, pero aparte con un condicionante social de su medio ambiente inmediato muy fuerte generalmente.
Exacto.
Claro, y como, bueno, esto cómo hacerlo, ¿no es cierto? Esto de comprometerse con comprometerse, la palabra comprometerse y tomar una decisión, tolerar lo que se está dejando y elegir, que también esto implica una transición, ¿no? El dejar algo por elegir otra cosa, ¿cómo hago? Pero la otra vez, fuera de la radio, comentaba Ricardo la importancia de la articulación con la escuela secundaria, cómo venir trabajando todos estos temas, ¿no? De orientación vocacional, la elección vocacional, desde los últimos años en la escuela secundaria, para poder en realidad llegar a este momento, no con esta incertidumbre, sino con algunas certezas. Certezas que, bueno, que pueden llegar a cambiar, digamos, nuestro destino de vida, pero una certeza de saber que estamos eligiendo algo que en este momento tiene que ver con nuestra historia, con nuestro contexto social, pero que es una elección propia.
Y con la canalización de inquietudes, naturalmente.
Claro, con la canalización de inquietudes y con la información necesaria, el abanico de posibilidades que tiene que tener cualquier alumno que elige una carrera, estudiar o que elige alguna profesión o alguna salida laboral, ¿no? Con todo el conocimiento necesario para esto. Esto tranquiliza a nuestros alumnos y en realidad creo que es algo que la escuela si bien muchas escuelas lo hacen porque tienen departamento de orientación o porque la Universidad de Buenos Aires también recorre y nos dan charlas gratuitas a los alumnos, es algo que la escuela tiene que tener en su haber. Puedo seguir hablando del tema, pero me parece que está en línea.
Sí, la tenemos a Adriana en línea. Cualquier cosita después continuamos.
Sí.
Adriana, ¿estamos en línea?
Hola,
¿qué
hola.
Tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo andan todos? Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué pasa con los murales y la identidad barrial?
Bueno, mira, los murales y la identidad barrial es un tema muy interesante que en este momento y en estos tiempos está tomando mucho protagonismo. Los murales arrancan, bueno, con un protagonismo sociopolítico allá por el equipo que formaron de trabajo Ruchúa, Castanino, junto a Spilimbergo, para cuando pintaron las galerías Pacífico. Pero bueno, si bien en ese momento el protagonismo y el carácter era otro, hoy también están tomando protagonismo en cuanto a la identidad que puede tomar tanto un barrio o una institución, me refiero a una institución de educativa, ¿no es cierto?
Claro.
En lo que tiene que ver con las comunidades barriales, te digo que los vecinos trabajan con un compromiso muy importante en cuanto a la realización de un mural. No solo por el hecho estético y por la cuestión compositiva, ¿no?, sino porque se comprometen en el hacer, en conseguir auspicios para la pintura, para los materiales. Se debate sobre el tema a tratar en el mural. Hay un compromiso y esto hace que los vecinos de pronto puedan tomar este lugar como un lugar de pertenencia, el lugar de trabajo, digo, y el lugar para después establecer un cuidado mismo en la zona, ¿no es cierto? Ante esta obra que la están haciendo la gente que habita el barrio, ¿no?
Exactamente, claro, nosotros, y aparte en forma colectiva muchas veces.
Es, ¿no?, un trabajo, sí, en forma colectiva. Nosotros, por ejemplo, ahora con los alumnos del Centro Cultural Alberto Olmedo tenemos un proyecto para realizar un mural acá en la zona de Caballito. Y bueno, y gente toda adulta que realmente se compromete a querer también cuidar un poquito más la ciudad y poder gozar de este hecho estético que es la pintura mural, ¿no?
Claro, y aparte, bueno, como decís vos, el tema de la pertenencia, ¿no?, al barrio, la importancia.
El tema de la pertenencia hace muchísimo, porque es como que la gente aprende a cuidar, aprende a solidarizarse con el otro y a apostar a un proyecto colectivo, a una apuesta en común.
Qué importante esto para los adolescentes, ¿no?, para la gente joven que vive en el barrio, ver que todos están participando en algo común, en realidad una verdadera comunidad trabajando en este proyecto, ¿no?, algo que los une.
Sí, la verdad que sí, porque, bueno, no solo se engancha a la gente adulta también, sino los adolescentes con un proyecto así. Y hay otros que directamente se establecen desde el adolescente. Y hay otros que, bueno, que son comunidades, instituciones educativas, que sacan un poco la institución al barrio y trabajan proyectos de murales en la zona de la escuela también, ¿no? Donde
sí,
no solo se comprometen los alumnos de la escuela y el docente que está a cargo, sino también se compromete la comunidad barrial en cuidarlos, en colaborar con materiales, que no lo ensucien, que se proteja, que es un lugar donde, bueno, es un reconocimiento que se le está haciendo al barrio al poder expresar determinada obra, ¿no es cierto?
El tema de la solidaridad y la cooperación están puestos en juego, ¿no?
Yo creo que sí, que es un tema fundamental. Lo que es las instituciones educativas me parece que es el mural, es el disparador mejor para trabajar el tema de la solidaridad, de la puesta en común, del trabajo comunitario. Me parece que es un disparador que pueda adquirir protagonismo y les pueda hacer mucho bien a la institución y a quienes conviven en esta institución. Y en cuanto al barrio también,
claro,
me parece que para los vecinos esto es muy importante, ¿no? Y bueno, de pronto es una cultura que tenemos que ir adquiriendo, de empezar a ver nuestra ciudad mejor y con murales artísticos, porque también va a ser una forma que los vecinos que nunca fueron a un museo o a una galería de pronto pierdan esta inhibición para poder visitar un museo y una galería, porque puedan sentirse más conectados con la obra de arte. Y porque es todo un prejuicio que hay alrededor de los museos y las galerías. Hay mucha gente que piensa que si no sabe o no conoce del tema, le van a preguntar y puede pasar un mal momento, claro, y no va.
Exactamente. Bueno, y Adriana,
creo que ayuda a todo esto.
Me parece muy interesante el tema, ¿eh?
Bueno,
te esperamos el próximo sábado.
El próximo sábado ahí estaré.
Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, seguimos acá en la emisora con Ricardo Reyes y su segmento de música.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a escuchar y hablar de una cantante de las clásicas, considerada posiblemente la cantante de blues más popular de los años 20 y 30, y de una gran influencia en las cantantes que siguieron, y me refiero a Bessie Smith. Bessie Smith, nacida Elizabeth Smith, el 15 de abril del 94, falleció el 26 de septiembre de 1937 en un accidente de auto. Comienza como bailarina y a partir de 1912-1913 empieza su carrera, posteriormente devenida cantante, y su primera grabación es de 1923. En 1917 empieza su actividad decididamente como cantante, y en realidad no es una actividad de gran duración, puesto que el comienzo de la década del 30 le viene algún problema con el alcoholismo, y aparte, sumado la paralización de la industria discográfica por la Gran Depresión, y aparte de ello, era una cantante que cantaba básicamente en espectáculos más bien chicos, y sin gran elaboración. La aparición del vodevil, los teatros, las grandes obras, un poco opacaron su desarrollo. De cualquier modo, la influencia y lo que dejó Bessie Smith en las generaciones posteriores fue muy fuerte. De ello voy a hablar algo sobre el final, pero quiero hacer una sola alusión. Fallece en el año 37 en un accidente de auto, y según un productor que la siguió mucho, aparentemente fallece por lo que hoy diríamos la mala praxis, pero yo diría una discriminación racial muy fuerte, puesto que la llevaron a 3 hospitales para blancos y no la quisieron atender. Aparentemente en el último hospital la atendieron, pero obviamente llegó a la noche y a la mañana del otro día falleció, básicamente con pérdida de sangre y demás.
Qué barbaridad, ¿no?
Pensando. Eso es una cosa, claro, que en realidad existen las dos tendencias, a decir que sí, a decir que no, pero aparentemente la primera, la que acabo de decir, es la más fuerte, que no ha podido ser refutada muchas veces. Y con respecto a las influencias, quiero hacer una alusión, sobre todo a los que fuimos adolescentes en la década del 70. Hubo una cantante que reconoció una influencia muy fuerte de Bessie Smith, que inclusive llegó a pagar a medias la colocación de una lápida en la tumba que no tenía nombre. Y me refiero a otra trágicamente desaparecida, que fue Janis Joplin. Hoy vamos a escuchar un tema clásico de Bessie Smith, que es el St. Louis Blues, en una interpretación fantástica con la trompeta de Louis Armstrong y el armonio de Fred Longshaw. Este es un tema grabado en Nueva York el 14 de enero de 1925. Thank you. Recordamos nuevamente nuestros teléfonos 5031-9803, 5031-9804. Agradecemos desde ya los mensajes recibidos durante la semana y particularmente a Luisa de Almagra, que se ha comunicado en el día de hoy.
Al sumar años, cumplo restar vida, multiplicada en ritos cotidianos, como leo en las líneas de mis manos las cicatrices de una larga herida. Miro la breve vida dividida en un tarot de fútiles arcanos, uno ya cerca, los demás lejanos, en el tapete de la despedida. Y en el color de cada naipe veo los restantes colores del deseo, absorto negro, reflejado blanco, girar en sueños de materia trunca. Ya sé que no veré cumplirse nunca, y sé que hierro va a acabarme el flanco. Este poema se llama Tarot y pertenece a Juan José Folguerá, poeta y traductor, que nació en la provincia de Corrientes en el año 1940 y falleció en el año 2004. Folguerá se estableció en Buenos Aires a mediados de la década del 60 y había comenzado los estudios de Derecho, pero con posterioridad a haber comenzado, y quizás tomando un poco lo de Nora del tema de la tema vocacional, entendió que la poesía era su vocación y a partir de ese momento se dedicó enteramente a dicho género literario. Muy seducido por la bohemia sesentista, Folguerá fue colaborador de la revista Hoy en la Cultura. En los años 70 se establece en España, donde va a vivir 25 años. Conocedor de todas las técnicas clásicas de la versificación, sobresalió sobre todo como un gran sonetista. Respecto a ello, Oscar Portela, poeta, colaborador de nuestra revista Generación Abierta, dice de Folguerá: manejó el idioma castellano con tal virtuosismo técnico que se convierte por momentos en una especie de arquitecto del poema. Y vamos a cerrar con un breve poema de Folguerá que se llama Ámbito. Los límites al norte aguarda un río cuya anchura he nadado. Al sur hay una breña y una tacuara y una duna y una llanura verde, campo frío. Al oeste un soleado caserío muere bajo los rayos de la luna. Al este hay una lágrima importuna y un mar azul, mediterráneo y mío. Atrás tengo una infancia en otro suelo y adelante el andar buscando centro. Alrededor dulcísimos engaños. Combo, mudo y anil se muestra el cielo. Arriba, siempre silencioso, y dentro, la frontera menguante de mis años. Juan José Folguerá, sin duda un gran poeta, hoy en Voces de la Memoria, en Generación Abierta en Radio.
Hasta el próximo sábado.
Será hasta el próximo sábado en Generación Abierta en Radio.
Muchas gracias por acompañarnos, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar.